Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Hoy es el día de Dios. El día para gozarnos en el Señor y tributarle gloria y adoración por su bondad, por su gracia inmerecida. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Él es el todo en nuestras vidas. Por eso en su nombre te saludamos y deseamos lo mejor de Dios para ti. Ese es nuestro deseo y nuestra oración. Te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y oramos que la palabra que va a ser predicada a continuación pueda edificarte, inspirarte, elevarte. Que Dios te bendiga y te dé siempre la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén y amén. Amados, vamos a la palabra del Señor. Leamos el texto del Salmo 119-133. Dice: ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que Dios nos siga bendiciendo. Amén. Tenemos ya muchos meses estudiando acerca de la vida de reino. En el principio de nuestro ministerio estudiamos estos mensajes. Naturalmente no estamos diciendo lo mismo, porque no estamos escuchándolos, oyendo a las notas para decir lo mismo. Los mismos tópicos o temas, pero predicados con la misma esencia, pero de otra manera. Sabemos que en el principio todo era anarquía y caos. La tierra estaba desordenada, vacía y oscura. Y Dios, por su palabra, estableció la luz y el orden. Hizo el Señor todo perfecto, pero el hombre se rebeló contra Dios, se introdujo el pecado, con el pecado la desviación, la enemistad contra Dios, y el hombre se distanció de Dios, no solamente en el aspecto personal, en cuanto a su presencia, sino la relación se dañó y se afectó, porque el hombre tomó una naturaleza contraria a la naturaleza de Dios. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo y devolver a Dios lo que se perdió. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, que hoy tenemos esperanza y que Cristo Jesús consumó la salvación. Hizo todo lo que era necesario. Nos libró de la maldición del pecado, de la maldición de la ira de Dios, de la maldición de la ley, de los poderes y las actas que estaban contra nosotros. Las clavó en la cruz, según la Escritura. Y envió el Espíritu Santo para comenzar un proceso que la Biblia llama el proceso de la santificación. Cristo logró librarnos de la condenación del pecado. Ya ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En Él tenemos reconciliación, perdón y vida eterna. Pero Dios comenzó un proceso llamado santificación, que consiste que Él está destruyendo el poder del pecado, la autoridad del pecado en nuestras vidas, para que no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal, como dice el apóstol. Y estamos en ese proceso destruyendo, deshaciendo las obras de la carne en nuestras vidas. Se espera que el creyente se someta al Espíritu Santo para que eso sea facilitado. la obediencia, la humildad, la sujeción, contribuye a que el Espíritu Santo logre en nuestras vidas lo que Él se ha propuesto. Por eso usted está aquí, por eso usted y yo leemos las Escrituras cada día, porque ellas dan testimonio del Señor, ellas son útiles para enseñarnos, corregirnos, exhortarnos y guiarnos a toda verdad. La tendencia del ser humano es la desviación. El Epístola a los Hebreos habla y nos advierte contra el desviarnos. Nosotros somos como un auto desalineado. No sé si alguna vez usted ha manejado un auto desalineado. Yo lo he hecho en varias ocasiones y usted tiene que hacer un gran esfuerzo en el volante para mantenerlo en su carril, porque usted lo suelta, se va a la derecha o a la izquierda. Así pasa con nosotros. Si el Señor no tiene la rienda, el timón, el volante de nuestras vidas, lo que va a ocurrir seguramente es que nos vamos a desviar. Por eso es necesario venir siempre aquí, mantener la comunión con el Señor en la vida personal, involucrarnos, exponernos a toda actividad espiritual, abandonar todo lo que es el mundo, porque el mundo está en enemistad contra Dios. Así que en tantas áreas nosotros nos hemos desviado, si no desviamos, que es necesario volver al orden de Dios. Por eso dice ahí en la oración: ordena mis pasos con tu palabra. Hemos estudiado que la palabra es el instrumento de Dios para todo lo que Dios quería hacer. El instrumento de la voluntad de Dios es su santa palabra. Por la palabra, dice, Él hizo el universo. Por la palabra, Él sostiene, le da mantenimiento a toda la creación. Por la palabra, el verbo, la palabra Jesús se hizo carne y trajo la redención. La palabra es la que nos hizo nacer. Hemos nacido no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra es también el alimento diario, la luz, y es la santificadora, el instrumento de Dios para mantenernos firmes en la fe hasta el día de Jesucristo. Amén. Así que oro al Señor que mientras exponemos la palabra, el Espíritu Santo pueda poner en nosotros hambre y sed de Dios, convicción, denuedo, determinación. Abra nuestros ojos a la realidad de la necesidad que tenemos de volver constantemente al orden de Dios. Estamos estudiando el aspecto de la autoridad. Es muy importante en el orden la autoridad. La autoridad representa la guianza. Si nosotros no tenemos una guianza, es imposible que mantengamos el orden. Todas las cosas se rigen por leyes. En toda institución humana siempre hay una cabeza. Aún en las tribus más primitivas, ¿quién le enseñó al hombre que era necesario tener una cabeza y que no puede haber más de una cabeza? Hay caciques, en las tribus más salvajes hay siempre, o un patriarca, siempre hay una cabeza, o un rey. En el caso de la democracia, un presidente o un primer ministro, siempre hay una cabeza. Dios estableció una cabeza en el hogar, puso al hombre como cabeza. Y aunque debido a la mala administración del hombre, a su machismo, la mujer ha reaccionado y ha creado movimiento feminista, y hoy un atentado contra el orden de Dios. El hombre ha dado la impresión de que como es cabeza, la mujer es inferior. Y ese concepto errado, equivocado, ha traído muchas reacciones que son muy perniciosas, no son de provecho. De tal manera que es como un campo minado hablar de cualquiera de esos temas. No se puede decir que el hombre es la cabeza porque la mujer reacciona. No se le puede predicar a la mujer que se someta al varón porque hay una reacción. El hombre, cuando se le dice tú eres cabeza, él levanta la cabeza como un pavo real y se siente que él es el jefe y el capitán. Y que la mujer es un soldado que debe someterse a él, y la tienen allí a las mujeres esclavizadas. Y hay entonces mujeres que son tipo S, tipo sargento. Y hay un desbalance tremendo. el hombre usando mal su autoridad y la mujer reaccionando debido al mal uso de la autoridad en el caso del varón. Hay un desajuste total. Pero dice la Escritura, pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Dios nos ha establecido un orden. Y tenemos que estar convencidos, amados. La Biblia nos advierte que no nos conformemos a este siglo. El epístola a los romanos, el apóstol Pablo es muy claro. No os conforméis a este siglo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Todo lo que hay en el mundo está en enemistad contra Dios. Esto no es que ellos tienen una filosofía y nosotros tenemos otra. Nosotros tenemos la verdad revelada de Dios. Y ellos andan en la vanidad de sus sentidos, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que hay en sus corazones. Dios nos ha iluminado, amados. Andemos como hijos de luz, como Dios lo ordena. La palabra de Dios hay que recibirla como lo que es. El consejo de Dios, no simplemente como una doctrina, como una enseñanza. La religión nos lleva a eso, a defender las letras, la doctrina, nos hace ser como los fariseos, celosos por las letras. Y eso ha sucedido en la historia del hombre, en todos los movimientos religiosos, llámese como se llame el movimiento. A veces comienzan bien en el espíritu y terminan dando sus vidas por las letras, y ignorando la esencia misma de la palabra del Señor. Pero nosotros no hemos aprendido así de Cristo. El que ama a Dios, ama la piedad de Dios. La verdad es más que un concepto. La justicia no es una definición de diccionario. La verdad es la esencia del carácter de Dios. La justicia es el asiento de su trono. La fidelidad le rodea. En esencia, en Dios está la plenitud de todo atributo perfecto. Bendito sea su nombre. Amén. Hemos sido salvados no para ser librados del infierno, tampoco para llenar el cielo. Fuimos salvados para la alabanza de su gloria. No podemos llegar al cielo si antes no vivimos el cielo en la tierra. El reino de los cielos, dijo Jesús, entre nosotros ya está. Está entre nosotros. La vida eterna no vendrá. La vida eterna ya llegó. Cristo es la vida eterna y nos dio vida eterna. Vida eterna no es simplemente inmortalidad. La inmortalidad nada más es una cualidad de la vida eterna. La vida eterna es la vida de Dios, la vida verdadera, justa, buena, digna, amorosa, perfecta, santa, aquella vida que contiene lo justo, lo noble, lo verdadero y lo digno de alabanza. Esa es la vida eterna, la que hemos recibido, la vida de Dios. El que es de Dios ama a Dios y ama la palabra del Señor. Dios, el propósito, el deseo del corazón de Dios es que esa nueva vida que Él nos ha dado sea la que vivamos, la que prevalezca en nosotros. Que no sigamos a Jesús como el que sigue una religión, sino como aquellos que están convencidos, no que han elegido tanto un camino mejor, sino el único camino. Porque el camino del hombre es un camino de muerte y tarde o temprano va a finiquitar, va a terminar. Pero muy pronto solamente va a haber un solo camino. Un solo camino. Porque el diablo y sus ángeles serán enviados al infierno. Y el mal ya no será más. Y solamente va a permanecer el camino eterno. El que siempre ha existido. Nunca debió de existir otro. Dios necesita personas convencidas. No fans, sino discípulos. Discípulos, personas convencidas. Que no estén siguiendo a Cristo porque me conviene, porque me quiero librar del infierno, porque aborrezco a este mundo, por cualquier otra cosa. Hay un solo motivo para seguir al Señor y es el amor. Nadie va a llegar al cielo asustado, pero todos llegaremos enamorados de Cristo. Amén. Amén. Así que no nos debe mover el temor al infierno, sino el amor al Dios del cielo y la verdad del cielo. El atractivo del cielo o del reino de Dios no son las calles de oro, el mar de cristal, las puertas de perlas preciosas. No, el atractivo del cielo no es ni siquiera la inmortalidad. El atractivo del cielo, mis amados, es que nosotros seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El atractivo del cielo es que Cristo va a estar con nosotros y el tabernáculo de Dios va a estar con nosotros. Nadie desea el cielo si no aborrece este mundo. Es imposible amar el cielo sin aborrecer este mundo. Podemos tener una fe nominal, teológica, pero la fe que salva, la fe que hemos recibido, la fe en Cristo y de Cristo, la fe que una vez fue dada a los santos, es la fe que ha recibido la convicción y la certeza que no hay otro camino sino Cristo. Y que la vida de Dios no solamente vale la pena vivirla, más allá de valer la pena vivirla, es una necesidad vivirla, es apremiante vivirla, es urgente vivirla. Temer a Dios es aborrecer el mal y amar el bien, amar la justicia. Tenemos que llegar a eso, amar a Dios, amar la verdad, amar la justicia, amar lo puro, lo noble, amar lo que es bueno. No solamente evitar el mal porque no quiero malas consecuencias en mi vida, porque no quiero tropiezo en mi camino. Más que eso, porque estoy convencido, aunque tengamos que pagar el precio por vivir la verdad, el precio mismo de llegar a ser emocionalmente infelices, pero que espiritualmente seamos felices viviendo, obedeciendo y agradando a Dios. ¿Me comunico?
Amén.
Amén. Por eso, vengamos a Romanos, el capítulo 13 de Romanos, que es el aspecto de la autoridad que estamos estudiando. Y entremos en lo que Dios nos quiere decir en el día de hoy. Romanos capítulo 13. Están conmigo. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, en este caso sería la pistola, porque es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo. Atención, nos sometemos a la autoridad no por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia de que toda autoridad viene de Dios, que la autoridad se originó en Dios. Amén. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Me he detenido a decir que aquí dice que toda autoridad proviene de Dios y que esto es más que algo posesivo. La autoridad pertenece a Dios. Es más que eso. Es más que Dios ama la autoridad. Es más que Dios estableció la autoridad. Aquí quiere decir que Dios es el diseñador de la autoridad. Fue el inventor de la autoridad. Dios mismo se rige por la autoridad. Su reino está establecido en autoridad y para autoridad. Porque si hay algo que representa el orden, es la autoridad. Jamás va a haber orden si no hay respeto a lo establecido y a quienes administran las leyes y el orden. Si las personas que hoy gobiernan tuvieran la conciencia de este concepto, el mundo fuera distinto si vivieran eso. Hoy las personas ven las posiciones de autoridad como oportunidades para crecer o para lucrarse o para tener un nombre o tener una representación social o para contarlo como un logro en su vida. Pero Dios pedirá cuenta porque son servidores de Él, según la palabra. Hay personas que son indignas de la investidura que llevan. ¿Cuántos presidentes son indignos, amados? Juran, hacen un juramento, aún con la Biblia, de que van a respetar las leyes, y es lo contrario. Delante del pueblo tienen apariencia que se someten, por detrás hacen intrigas, hacen de todo, cometen injusticia, actúan con prejuicios, en fin, todo lo que es contrario a la naturaleza misma de la justicia. Eso sucede también en la iglesia, no solamente en los gobiernos humanos, sino también en la iglesia. La iglesia fuera otra iglesia si se gobernara en el temor de Dios, pero no sucede de esa manera. Estar bajo autoridad es estar bajo responsabilidad. Responsabilidad de Dios. Amén. Nadie debe estar en una autoridad si su conducta no representa la autoridad, si no tiene convicción de lo que es la autoridad. Aquí dice que Dios me dio para definir esto como que la autoridad es un diseño de Dios. Como todas las cosas de Dios, Dios se rige por principios, o sea, por caminos. Dios se rige por caminos. La palabra camino en la Biblia representa conducta, representa propósito. Todo lo de Dios tiene un camino. Léanse el Salmo 119 completo y ahí habla del camino de la ley, el camino de los mandamientos, el camino de los juicios, el camino de los preceptos, el camino de tu palabra. Pablo dice: el fin de la ley es Cristo, o sea, el camino de la ley es Cristo, el propósito de la ley es Cristo. Pablo dice: el fin del mandamiento es el amor no fingido, el amor de Dios es el fin del mandamiento, el fin de la fe es el amor. Todo lo de Dios tiene un telos, tiene un fin, tiene un propósito. Entonces, yo podría durar un año hablando de la autoridad, lo importante que es someterse a la autoridad, la bendición que es someterse a la autoridad, en fin, tantas cosas. Pero me detengo y ruego al Espíritu Santo que nos haga entender la relación que hay entre Dios y la autoridad. Cuando usted ama a Dios, ama todo lo de Dios. Amén. Ama todo lo de Dios. Una vez un hombre que fue muy importante en mi vida cuando yo crecía, que me abrió puertas en esta nación cuando yo llegué y que yo admiraba y respetaba mucho y que tuvo un llamado sobrenatural porque Dios se le apareció cuando lo llamó. Cuando yo comencé a crecer como un pichón, me di cuenta que él comenzó a sentir celo. Yo no constituía una amenaza de ninguna manera para él, pero humanamente entró en una amenaza y comenzó a boicotearme. Y naturalmente yo, que lo veía como un padre en un sentido, fue para mí muy doloroso. Pero cuando estaba luchando con mis emociones, yo era un niño espiritual, pero Dios me enseñó que las emociones son enemigas de Dios. ¿Qué siente uno cuando lo traicionan? Dolor, rabia, aunque uno no lo diga, deseo de venganza. Que tropiece, que le pase lo mismo para que aprenda. Eso son las emociones. Pero ese hombre estaba en autoridad. y era un hombre de Dios. Yo lo admiraba por su llamamiento y porque era un hombre de Dios, lleno de gracia. Dios lo respaldaba. ¿Y saben ustedes qué me hizo salir de la prueba y de la crisis emocional? En mi dolor, dije, este hombre es un hombre de Dios. Este hombre está en autoridad. Este hombre está lleno de la gracia de Dios. Se ve el respaldo de Dios en su vida. Y dije, nunca podré irme en contra de alguien que tiene el favor de Dios. Y ahí se me quitó el dolor. No puedo levantarme contra él porque Dios está con él. Eso me ayudó. Está lleno de gracia. Escupe y se convierte la gente. Este hombre está lleno de la gracia de Dios. Aunque me ha hecho daño, yo no puedo levantarme contra él. No puedo hacerlo. Así que alma mía, sométete ahí. Crucifícale, crucifícale a la emoción, ¿no? Qué hermoso cuando el Espíritu Santo sale a nuestro rescate en el momento donde las emociones nos quieren nublar y traicionar y oscurecer el entendimiento para producir una conducta contraria a la de Dios. Cuando usted vea una autoridad, sea cual sea, aunque no sea digna de Dios, usted debe sentir respeto porque es de Dios. Es de Dios. Lo que le dijo Eliseo acá, si no fuera por Josafá, yo no te dijera la palabra. Pero ahí está un hombre que teme a Dios al lado tuyo, que ha hecho alianza contigo, que no debió de hacerla porque tú eres un villano. Pero este es un hombre de Dios. Y por respeto a este hombre de Dios, voy a ministrar ahora aquí a ustedes la palabra de Dios. Lo que es de Dios, hay que amarlo y respetarlo, porque es de Dios. Es de Dios. Ningún hombre es digno. Somos dignos cuando el Señor nos da su gracia. Es la gracia de Dios, la insignia distintiva nuestra, amados. Cuando la Biblia dice, sométanse a los pastores, dice, por causa de lo que hacen. No es a ellos, es lo que hacen. Yo expuse con revelación el caso de David con Saúl, que era un ungido carnal, indigno de la investidura del rey de Israel. Y cuando David cortó el borde de su manto, se llenó de preocupación, de ansiedad, de temor, porque entendió, es el ungido de Jehová. He tocado a Dios en el manto de este hombre, porque el que lo ungió fue Dios. Y la investidura es de Dios. No es a Saúl que yo he tocado. Él se merece que yo lo traspase con una espada o con una lanza, porque anda detrás de mí para matarme cuando yo solamente le he hecho bien. Pero David temió tocar la parte de Dios en Saúl, el manto de su autoridad. Amados, no importa que los que gobiernan no respeten la autoridad ni su investidura, nosotros sí tenemos el deber de hacerlo. Si no fuera porque tú eres un ministro de Dios, ni te hablara, porque no te lo mereces. Pero el manto que tú tienes, la insignia, la unción que cayó sobre ti, Dios te distinguió y tú tienes algo de Dios. Y lo que tú tienes de Dios es lo que yo respeto. No a ti, sino lo que tú tienes de Dios. Porque al final de cuentas no es al hombre, es lo que tiene el hombre que es de Dios. La Biblia nos manda a orar por los que gobiernan. Ahí presidentes se son injustos, indignos de que siquiera se ore por ellos. Pero cuando Pablo y Pedro hablaron, reinaba Nerón, posiblemente el hombre más cruel de la historia. Y ellos, hay que orar por el rey. Pero no estamos orando para que gobiernen bien, para que reine la justicia, para que haya orden, para que no haya caos y anarquía y el hombre el hombre pueda, lo de Dios se pueda preservar en la tierra hasta que el Señor establezca su reino. Hoy quiero que pasemos al Salmo 133. Y estudiemos algo acá. Ahí dice que en Romanos 13 que el que se opone a la autoridad, al mismo Dios resiste. Y la palabra resistir en el idioma original es un término militar. Es como meterse en el frente a Dios con una espada, un arma para detener el paso a Dios. Qué tremendo. Ahora miren lo que dice el Salmo 133. Un salmo muy citado para hablar de la unidad. Pero miren el mensaje aquí. Dice, ¿lo tiene? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Aquí en el contexto está hablando de la unidad de Israel, pero la metáfora, la ilustración que usa para representar esa unidad es la consagración de Aarón como sumo sacerdote y su ungimiento. Que Dios use la consagración de Aarón, que era el sumo sacerdote, la máxima autoridad espiritual en el pueblo de Dios, para hablar de la unidad. Eso dignifica la unidad. Dios es uno. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Todo lo de Dios tiene que ser uno con Él y uno, en este caso, nosotros los unos a los otros, los unos con los otros. Y aquí, pues, es aplicable a Israel como nación de Dios. Ahora, yo quiero que veamos algo y estudiemos algo acá. El mensaje aquí es la unidad. Pero aquí hay una enseñanza que quiero sustraer, que es muy importante para enseñar lo que quiero. Dios, en su misericordia, me ha revelado siempre las causas de las cosas. Cuando yo andaba en los efectos de los mensajes bíblicos, nunca entendía lo que debía de entender. Dios en su misericordia, cuando me reveló la vida del reino, me llevó a lo que es la esencia, las causas de las cosas. Ve que me detengo hablando de la autoridad para que usted no se quede corto en el entendimiento y en el compromiso con la autoridad. Si usted no entiende lo que es la autoridad para Dios, usted va a entender en parte, y por consiguiente así va a ser su obediencia y su manera de ver, en este caso, la autoridad. Pero si usted recibe la revelación de lo que quiere decir la palabra cuando dice que toda autoridad es de Dios, todo gobierno viene de Dios, porque Dios es el inventor y el diseñador del gobierno. Porque Dios ha establecido la autoridad para preservar el orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, aquí dice algo muy importante. Aquí dice, el 2, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y aquí dice algo muy importante. Aquí dice que el óleo, la consagración, desciende desde la cabeza. Cada vez que Dios ungía a un rey, a un profeta o a un sacerdote tomaba el cuerno del aceite y no le ungía los pies, ni el hombro, ni los brazos, ni el pecho. Derramaba el aceite. No como nosotros hacemos, que hacemos una representación. No, completo el aceite. Lo bañaban con el aceite desde la cabeza. Entonces, el chorro de aceite, porque era abundante, descendía desde la cabeza. Naturalmente, todos los hebreos usaban la barba, porque la barba es un tipo de honra para el hebreo antiguo. Entonces, bajaba por la barba, seguía por el cuello, empapaba toda la vestidura, seguía descendiendo hasta que llegaba a lo más bajo, el borde de la vestidura. Había un recorrido de la unción, de la consagración. Usted tiene que entender que cuando Dios ungía a un sacerdote, un rey, lo estaba dándole la investidura de autoridad. Tanto el rey como el profeta como el sacerdote eran autoridades de Dios. Y Dios los apartaba, los santificaba con el óleo, con el aceite, representación del Espíritu Santo. Cuando hay consagración, hay autorización. Dios está dándole autoridad a esa persona. Hay delegación. Dios le está delegando algo. Y hay una impartición. Allí envía Jehová su bendición y vida eterna. Allí desciende todo lo de Dios, la capacitación para llevar a cabo ese ministerio de autoridad. Entonces, estudiemos aquí estas palabras. Estudiando me di cuenta que todas las palabras que usa aquí son palabras excelentes, son palabras trascendentes, son palabras que no son comunes, y eso me llamó la atención. Después que estudiemos las palabras que usa Dios aquí, entonces vamos a espigar o sustraer la enseñanza. Lo primero aquí es que dice que es como el buen óleo. Esta palabra buen es la palabra top, que Pastor Manuel habló de ella bastante en un tema. Pero aquí ven ustedes algo. Cuando dice buen óleo, es la misma palabra que usa cuando dice mirad cuán bueno. Bueno y óleo es la misma palabra. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En un día de fiesta en Israel, Dios estaba mirando a las tribus que venían de todas las direcciones, desde lo más norte, Dan, hasta lo más sur, Berseba, desde el gran mar a gran río, y venían las huestes israelitas, venían con ofrendas para adorar a Dios. Y Dios vio el espíritu que había posiblemente en tiempo de David, y el Señor expresó su satisfacción, su agrado, lo mismo que hizo en la creación. Esta palabra top es la misma que se usa en el Génesis como 7 u 8 veces, cuando dice vio Dios que era bueno. Hizo la luz y vio Dios que era bueno. Y Dios, vio Dios que era bueno. Y en el 1:31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y dice que era bueno en gran manera. Es top. Es lo que produce alegría, plena satisfacción, agrado. Entonces, Dios se agrada en la unidad. Se agrada en la unidad. Pero cuando Dios va a convertir a alguien en autoridad, elige el mejor óleo. Porque el mejor óleo es el óleo de Dios. ¿Cuál es el mejor óleo? El óleo de Dios. Y el óleo de Dios es un óleo agradable. Es un óleo agradable que produce satisfacción. Así como Dios se complace en la unidad, se complace también en la consagración de un ministro. Porque dice: yo he elegido a este y lo he capacitado para que cumpla una misión mía, y yo voy a tomar de lo mío, como dice la Biblia, cuando Jesús dice que llevando cautiva la cautividad dio dones a los hombres, y Jesús tomó su propia unción, la misma unción cuando el Padre no lo ungió a Jesús con aceite, sino que el mismo Espíritu Santo descendió sobre él en el Jordán, y fue tan grande la complacencia en la consagración de Jesús que Dios no pudo callarse, y su voz se oyó retumbando en el cielo diciendo: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. El óleo cayó sobre Jesús. La palabra Mesías o Cristo significa ungido. El óleo superior, el óleo con la mirra, con la canela, con el aloe, con todos los ungüentos santos, cayó sobre Jesús. Amén. Dios no lo ungió con aceite, lo ungió con su mismo espíritu. El aceite es una tipología, un tipo. Cristo es el antitipo, es el cumplimiento. El óleo que produce satisfacción. No es lo mismo el amor a un hijo deseado que a un hijo no deseado. El hijo no deseado nació porque yo no lo quise matar. Pero un hijo deseado, un hijo esperado. Cristo es el hijo amado y nosotros somos los amados hijos de Dios. Amén. Para que usted entienda que Dios siente la misma satisfacción con la unidad de la iglesia que cuando derrama el óleo santo sobre alguien, cuando lo convierte en autoridad, porque dice: este me va a representar, este va a ser una extensión de mi persona delante de los hombres, este va a ser una representación de mi reino, de mi manera de pensar, de mi voluntad. A través de este yo voy a reinar en ese pueblo, en esa comunidad, en ese propósito. Apliquen el mensaje. Tú que eres esposo, cuando Dios te hizo esposo, derramó el óleo sobre ti. El óleo de alegría, el óleo de agrado, de satisfacción cayó sobre ti. Y Dios te hizo esposo. O sea, quiere decir que tú eres la cabeza que representa la dignidad y el carácter de Dios en tu casa. Si tú no vives de acuerdo a la dimensión, a la naturaleza, al carácter de ese óleo, entonces tú estás desvirtuando la autoridad de Dios en tu casa. Dios quiere reinar en tu casa. Pero hay una sola manera de gobernar bien cuando representamos a Dios, y es llevando a Dios al gobierno de la casa. Cristo no representó a Dios simplemente con la autoridad que hacía que se sometieran a él los demonios, ni echando fuera las enfermedades como medios opresivos del diablo. Cristo hizo que los demonios mismos dijeran: tú te conocemos, tú eres el santo de Dios. Los demonios daban testimonio de él. Los demonios le temían, no tanto porque tenía la autoridad de Dios, sino porque vivía la autoridad de Dios. Amén. La gente dice que admiraba a Jesús por sus doctrinas, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. ¿Qué es enseñar con autoridad? Maestro, sabemos que tú vienes de Dios y que tú no enseñas para complacer a los hombres, sino que tú eres un hombre comprometido con la verdad. Eso dijeron a Jesús, en otras palabras, pero lo mismo. Esta palabra top se traduce agradable, alegre, alivio, bien, mejor. Fíjense los adjetivos. Así traduce la Biblia esta palabra: lo bueno, cosa buena. Fíjense, se traduce lo abundante, lo acepto, lo que beneficia, lo que produce bienestar, benevolencia, algo que es benigno, algo que es, bondad, dichoso, éxito, favor, placer, prosperidad, misericordioso. Significa rebosar, cuando se rebosa de algo bueno. O sea, esta palabra es rica en significado. Top. Lo que produce gran deleite o placer. Este adjetivo se traduce lo bueno, lo agradable, lo fructífero, lo moralmente correcto. Miren el uso que le da la palabra, la Biblia, a esta palabra. No voy a decir los textos porque son muchos, pero uno describe lo que es atrayente o agradable a los sentidos. Lo que es atrayente y agradable a los sentidos. Ahí tengo muchos textos aquí para mostrar eso, pero donde se usa de esa manera, pero no tengo el tiempo. Lo que es útil y provechoso, ahí están los textos. Lo que es útil y provechoso. Se usa para hablar lo que es bondadoso o lo que hace lo bueno. Se usa que es bueno en el sentido moral, en oposición al mal. Se usa para hablar de lo que es apropiado y conveniente. Ese es el uso que da la Biblia a la palabra top. Se usa para hablar de lo que procura un estado de bienestar y felicidad. Se usa para hablar de lo que es mejor entre las alternativas. O sea, lo mejor de lo mejor. Lo mejor, lo superior. Quizás lo que más expresa es que Dios la usó 7 u 8 veces en la creación para probar todo lo que hizo. Es bueno, y es bueno, y es bueno, y es bueno. Es agradable, es satisfactorio lo que he hecho. En gran manera. Fíjense el significado tan sublime, tan elevado de la palabra buen. Ahora pensemos en óleo para que vean también. Me asombré al investigar porque cada palabra expresa lo superior, lo máximo. Pensemos en el óleo. La palabra óleo, hay que se usa ahí, es la palabra shemen, que viene de la palabra shaman, que significa brillar. Significa lo que es grasoso por causa del aceite. La palabra shemen se usa como grasa, especialmente líquida, como el olivo, o a menudo perfumada, como el caso de la unción. Se traduce, oigan bien, riqueza. Se traduce también aceite. Se traduce bálsamo. Se traduce grosura. Se traduce grueso. Se traduce óleo, oliva, olivo, perfume. Lo que es suculento, como un banquete. Unción, ungüento. Son los usos de esa palabra shemen en la Biblia. Ahora, esta palabra tiene un rango amplio de significados en lo que es figurativo o literal. Por ejemplo, está relacionado con la riqueza y la plenitud. Digan riqueza y plenitud. Riqueza y plenitud. O sea, lo máximo. Esa palabra que se traduce ahí, óleo. En la mayor parte es usada para referirse a comida relacionada con banquetes abundantes y de buen sabor, como en Isaías 25:6, no tienen que buscarlo. También se usa para referirse al aceite. Esto puede ser aceite usado para comida o con la cual se cocina, y el aceite que fue usado para ungir objetos sagrados, como menciona Éxodo 30:25. Para aceite usado como ungüento para aliviar y limpiar, ayudando a curar, como aquí en el Salmo 133:2, Isaías 1:6. El aceite cuando se usaba para ungir las heridas, para traer sanidad. Los significados figurados también son importantes. Esta palabra puede ser usada para significar, oigan bien, fuerza. Se traduce como engordarse, porque en la antigüedad estar gordo es estar bajo prosperidad. Todavía no hace décadas atrás era así. Bíblicamente es así. De hecho, la grosura pertenece a Dios. Dice, de meollo y de grosura será saciada mi alma. De grosura y de gordura. Porque se entiende que entre más grasa, más prosperidad. Amén. En cuanto a la salud no es así, pero representativamente es así. Cuando se mataba el cordero gordo, se daba lo mejor. Muy bien. Y Dios no permitió que... Habían dos cosas en los sacrificios que el sacerdote no podía comer. Y era la sangre y la grosura. Eran de Dios. La palabra grasa nos habla también porque el aceite es grasoso, también el aceite de oliva, donde engordarse significaba aumentar la fuerza. ¿Quiere engordarse? Aumentar la fuerza. También frecuentemente se relacionaba con fertilidad. Oigan bien, diga fuerza, fertilidad, riqueza y prosperidad. Eso es lo que significa esa palabra. Fertilidad, lugares fértiles donde crecen buenas cosas. Ahí están los textos, pero no voy a alcanzar los contextos. En resumen, el cuadro general que se recibe de esta palabra es riqueza, fuerza y fertilidad. Diga, riqueza, fuerza y fertilidad. Es lo máximo la palabra, tanto buen como óleo. Si usted se junta las dos cosas, buen óleo, olvídese, que eso es lo sublime a la divina potencia. Amén. Muy bien. Eso que representa fuerza, riqueza, prosperidad, fertilidad y lo mejor, lo que agrada, lo que satisface, lo que llena, lo que trae felicidad, es lo que Dios echa sobre sus ministros, sobre las autoridades. Porque es como Dios, que es lo sublime, vaciándose sobre el hombre para que tenga la capacidad y la dignidad de representar a Dios. ¿Y dónde está en mí? ¿Me entiendes, hermano? My brother and my sister. ¿Entienden? ¿Entienden qué es lo que cae sobre la cabeza de un ministro? No es un aceitito ahí. El aceite es una representación. Ese baño de sublimidad, de riqueza, de fuerza, de dignidad, de plenitud, de fertilidad. Todo eso es una representación de lo que es Dios en aquellos que Él hace cabezas. Por favor, no nos veas a nosotros. Mira lo que cayó sobre nuestra cabeza, para que no nos confundamos. Ahora, miren ahora la palabra cabeza. Ya van a ver por qué Dios deja caer eso sobre la cabeza. La cabeza es la parte más importante del cuerpo. ¿No? ¿Están de acuerdo conmigo? Sin subestimar ningún otro miembro del cuerpo, incluyendo el corazón, que están mencionados. Dios no se representa con el corazón, Dios se representa con la cabeza. El corazón es la esencia del ser, donde emana la vida del hombre. En realidad no representa el músculo que late aquí, en la cabeza. Lo que llamamos corazón no está aquí, está aquí, en el espíritu, en el alma, en la mente, aquí es que está el corazón. Se usa románticamente, representativamente, con el corazón. De hecho, en la Biblia, cuando hablaba, no hablaba del corazón, sino en el original hablaba de los riñones, porque se creía que el centro eran los riñones. Se traduce corazón porque, porque tanto tiempo el corazón, porque es donde se siente la tristeza, el gozo acá, se hizo así. Pero la Biblia habla de en realidad los riñones. No siempre, pero cuando habla de lo íntimo de un ser, en cuanto físicamente hablando. Entonces, fíjense, primeramente miremos la palabra, cómo se traduce en la Biblia la palabra cabeza. Es la palabra rosh. Entre los significados está, mire cómo se traduce, alto. Naturalmente la cabeza es lo que está más alto, pero no es por eso, es que se traduce alto, porque representa algo que está muy elevado. Cabecera, cuando dice, la cabecera, entonces sabes que es la parte superior de algo, ¿no es así? Amén, cabecera, cabeza, capitán, se traduce capitán, hablando de alguien que tiene un rango elevado en el ejército. Un caudillo, que también habla de autoridad, un caudillo, un jefe, un líder. Se traduce cima, como la cima de los montes. Fíjense que todo lo que habla de la cabeza es algo elevado. Se traduce comienzo, cuando comienza algo. Es, por ejemplo, más adelante van a ver que el comienzo del año, el comienzo del mes, que es lo, como la Pascua, que comienza en el mes primero, es la cabeza de la cabeza, enero es la cabeza del año, diríamos así. Y el primero de enero la cabeza de todo el año, lo primero, el comienzo. Se traduce coronilla, desde la coronilla hasta los pies, decimos, la parte alta, elevada. Se traduce cumbre, lo que está bien elevado. Se traduce cúspide. Se traduce delantera, lo que está delante. Se traduce director, se traduce lo que está encima. Se traduce encumbrado, se traduce entrada, la puerta, la entrada, es lo principal de todo. Se traduce escuadrón, hablando del ejército. Se traduce excelente, se traduce el extremo. Se traduce fino, que más adelante van a ver que esa es la palabra que define el óleo, cuando dice toma de lo más fino de la canela, de lo más fino del olivo, y la palabra ahí es cabeza, fino es cabeza, lo van a ver más adelante. Gobernador, jefe, lo primero, lo principal, mando, príncipe, principio, punta, como la punta de la lanza, soberano, tropa. Esta palabra, todo el significado es lo elevado, lo que está al frente, por eso la palabra se traduce cabeza. Muy bien. Eso es diciéndole todas las maneras que se traduce. Ahora, miremos el uso de esta palabra. Muy bien. La palabra puede designar a un individuo. Cuando se usa para individuo, se refiere, por ejemplo, a la cabeza de José representando a toda su tribu. La tribu, José tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Él era la cabeza. Y aparece que José era, según Génesis 49:26, la cabeza. Y Deuteronomio 33:16, cuando tanto Moisés como Jacob, o Jacob y Moisés, bendicen a las tribus. Se refiere en el uso a la cima o al tope de cosas, e indica las cimas de montaña. Ahí están los textos. Cuando dice que el arca en Génesis 8:5 llegó a la cima del monte más alto, se usa eso, la cabeza del monte más alto. Se usa como cabecera de la cama. Esta palabra hebrea comúnmente designa el comienzo de algo, se refiere a la cabeza o al principio del año, o al principio del mes, ahí están los textos, pero no los voy a cansar con eso. Se usa, se extiende hasta descubrir lo mejor de algo. Describe y define lo mejor de algo. Las mejores especias o mirra fueron indicadas por esta palabra. Quiero que este texto lo pongan ahí. Vamos a proyectar a Éxodo 30, 23. Éxodo 30, 23. Dice: tomarás especias finas. Esa es la palabra rosh. De mirra excelente, mirra excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250. Y está hablando del aceite de la unción, que lo vamos a leer más tarde. Solamente aquí es para que ustedes vean que la palabra, lo más fino en la cabeza, lo más delicado, lo más fino. Se usa también así como para hablar de las personas más influyentes, por ejemplo, capitanes, las cabezas o líderes, líderes de familias, jefes, el sacerdote, el principal de Israel. La palabra sumo, como dice sumo sacerdote, sumo es cabeza. La misma palabra, rosh, sumo sacerdote. El caso de Aarón, sumo sacerdote, cabeza de los sacerdotes, jefe de los sacerdotes. Muy bien, se usa también en Job 22:11, habla de las estrellas, dice las encumbradas de las estrellas. Nuestro Dios en la altura de los cielos mira lo encumbrado de las estrellas. La palabra encumbrado es la palabra rosh. Miren, de las estrellas, lo más encumbrado. Dios que cabeza está allá arriba, en lo más encumbrado. El que está en autoridad también está en lo más encumbrado. Amén. Ahora, escuchen. Esta palabra es la que se usa, y lo vamos a proyectar en el Salmo 118:22. 118:22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Este fue el argumento más poderoso de la predicación apostólica para decir que Jesucristo era el Mesías. Por ejemplo, Jesús lo usó, vamos a proyectarlo, citó este texto en Mateo 21, 42 al 44. Mateo 21, 42 al 44. Dice: Jesús les dijo, nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Seguimos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Ese es Jesús. Los apóstoles, yo tengo los textos aquí, usaron, por ejemplo, Hechos 4:11, usan el mismo texto citando ese texto para hablar de Jesús como la cabeza. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Deja ese texto ahí. Jesús fue rechazado como autoridad máxima. Gran pecado de Israel es que no conoció su autoridad, no conoció el ángel del pacto que siempre guió y protegió a Israel en su historia, que era Jesús, según interpretamos en las teofanías, en las manifestaciones de la gloria de Dios, en ese ser que aparece el ángel de Jehová. Era su autoridad. Rechazaron la autoridad, pero Cristo era la cabeza en quien cayó el óleo. Entonces, esa cabeza, sí, viene siendo la que sostiene el edificio. La piedra del ángulo es la piedra principal que sostiene el edificio. Ahora, escuchen ahora, entramos al aspecto de la aplicación. Para aplicarlo, tenemos que irnos a la consagración de Aarón. Venga conmigo a Éxodo 29. Éxodo capítulo 29. Muy bien. Versículo 4 hasta el 9. rapidito, vamos a leer esto, porque solamente para que ustedes vean ahí. Éxodo 29:4 dice: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. ¿Y qué cosa? Y le ungirás y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Y ahí sigue hablando de la consagración. Ahora, escuchen, en el capítulo 30, pasemos al capítulo 30. Comencemos con el versículo 22. En adelante, 30:22. Rapidito vamos a leer, por favor síganme, porque estoy estudiando la palabra para que entendamos el concepto de autoridad. Dice el 22: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, ahí está la palabra finas, que significa cabeza, lo mejor, de mirra excelente 500 siclos y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y aceite de olivas un hin, y harás de ello el aceite de la santa unción. Ese fue el óleo de la santa unción, que ya ustedes saben que era lo superior, lo que produce agrado superior, dice ungüento, así le llama, un superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Miren ustedes, arte del perfumador, óleo superior. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto, con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Escuchen ahora: ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. El aceite que haya. Ahora, escuchen esto. Cuando ese aceite caía sobre ellos, mis hermanos, escuchen, piensen aquí. Yo no tengo el tiempo para, pero son cosas muy conocidas. Escuchen esto. El aceite era ungüento superior, como ya vimos las palabras que se usan. Como dice, del arte del perfumador. Aarón era el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote tenía la mitra en la cabeza. Tenía una inscripción aquí: santidad a Jehová. Tenía aquí en el pecho lo que se llama el pectoral, donde tenía 12 piedras, donde en cada una de las piedras representaban las 12 tribus de Israel. Y dice ahí, no tengo el texto por el tiempo, se me acaba, que dice que Aarón en su vestidura llevaba en el pecho, en su corazón, los nombres de los hijos de Israel. Muy bien. Y la Biblia habla de la vestidura de sumo sacerdote, era lo más hermoso que había, desde la mitra hasta las campanillas que tenía en los bordes, que cuando él se movía, cuando él caminaba, emitía un sonido, una música. Y se decía: por ahí viene el santo de Dios. Así van a ser los ministros cuando caminan. Ahí viene la música del santo de Dios. Emitimos música cuando caemos. Cuando él caminaba, ahí viene el santo de Dios. Ahora escuchen: ya vimos la palabra buen, vimos la palabra óleo, vimos la palabra cabeza. Ahora la aplicación es al sumo sacerdote, que tenía la vestidura más elegante, con el aceite de la unción, que nadie podía hacer esa mezcla, solamente personas encargadas por Dios. Y miren ustedes, habían una medida y lo más excelente de cada ungüento. Entonces, lo mejor de lo mejor se vaciaba sobre la cabeza del sumo sacerdote. Eso bajaba por la barba. La barba es tipo de honra. Y el vestido también de sumo sacerdote representaba honra. De hecho, la vestidura representa honra. Nosotros hemos sido vestidos de Cristo. La vestidura representa justicia. Las piedras preciosas a su pueblo. Él como sumo sacerdote mediador, que es un tipo de Cristo. Cuando baja, escuchen eso. Cuando la unción bajaba por la barba, seguía bajando aquí por el pectoral y empapaba de aceite las 12 piedras. O sea, a toda la congregación de Israel la consagraba en el sumo sacerdote y bajaba hasta las campanillas. Pasa lo mismo. Todo lo que era Cristo nosotros lo recibimos. Toda la unción de Cristo cayó sobre nosotros. Cuando Cristo fue bautizado, nosotros fuimos bautizados con Él. Cuando el óleo cayó sobre Él el día de su bautismo, eso, el día de bautismo se repitió el día del Pentecostés, cuando no aceite, sino el Espíritu Santo mismo cayó sobre la iglesia y empapó a la iglesia con el Espíritu Santo de la unción. Entonces, escuchen, amados, aquí. Aquí usa dos figuras. Vamos al Salmo 33 y para dejar la enseñanza. Miren lo que dice ahora, lo que sigue. Dice aquí, la última parte del texto, para juntar el pensamiento y terminar. Dice, como el rocío de Hermón, otra ilustración, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El monte de Hermón quedaba en el norte de la Tierra Santa. Recibía lluvias abundantes. Y cuando esas lluvias abundantes caían sobre el monte de Hermón, esa lluvia, esos torrentes bajaban por las faldas de aquella montaña. Entonces, producía un rocío muy especial. Y el escritor David toma esto para ilustrar que así como del cielo baja el agua, que es la bendición, y toma la parte más elevada, en este caso el monte de Hermón, para hacer descender allá abajo, donde está Jerusalén, donde está Sión, donde lo más bajo, y inunda todo hasta que llega todo su pueblo. Allí envía Jehová su bendición y vida eterna. En otras palabras, Jehová hace que su bendición descienda desde lo más alto a lo más bajo. Desde la cabeza del ungido de Jehová hasta el borde de su vestido. Desde el monte de Hermón, en caso del rocío, hasta la bendición llega a todo su pueblo. Ahora dame tu atención para aplicar. Yo quise estudiar eso con ustedes como una base para que entendamos todo lo que sigue en los mensajes. La unción viene de la cabeza. La bendición viene de la cabeza. Los dones vienen de la cabeza. La dignidad viene de la cabeza. Todo lo bueno de Dios, lo espeso, la riqueza, la fuerza, la excelencia, la fertilidad, la prosperidad, la bendición, viene a través de la cabeza. La cabeza, en la parte natural, es lo que más cuidamos. Hay un instinto natural en cuidar la cabeza. Cuando viene un objeto hacia ti, hay dos cosas que tú cuidas: el pecho y la cabeza. Que se me rompan las manos. Generalmente las manos salen en defensa de la cabeza. ¿Por qué entendemos. ¿Quién le dijo inconscientemente al ser humano que si te destruyen la cabeza tú te mueres? No es lo mismo un balazo en la cabeza que en la pierna, en el brazo, en el hombro. No es lo mismo. Es mortal. ¿Por qué cuidamos la cabeza? Cuando la Biblia dice que del corazón mana la vida, no es de aquí, hermano. Es de aquí que mana la vida. Aquí que está todo. Como piensa el hombre, así es el hombre. De dentro del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los adulteros, las fornicaciones. ¿Acaso es de aquí que sale? Es de aquí que sale. De la cabeza. En otras palabras, hay una sola manera de cuidar el cuerpo y es cuidando la cabeza. Amén. Hay una sola manera, la manera sabia y prudente de cuidar el cuerpo es cuidando la cabeza. Eso es aplicable a todo, amados. En lo físico es así. No es lo mismo un cáncer en el cerebro que un cáncer en cualquier parte del cuerpo. Aunque es cáncer y es temible, pero cuando es en el cerebro, ahí no es fácil una operación, ahí es muy peligroso. Y si tú quedas vivo, puedes quedar afectado emocionalmente o con un problema de memoria o perder el intelecto. Muchas cosas, muchas facultades. Me llama la atención lo siguiente. Escuchen esto. Pensemos en los Estados Unidos. Estados Unidos, es un país que tuvo un origen de principios cristianos. Y aquí hay muchos valores y muchas cosas que son sabias. Es el único país que cuida a su presidente en caso de terrorismo. Cuando ocurrió el 9-11, a George Bush lo mantuvieron en el avión por horas, hermano, como 8 horas. El hombre estaba enojado. ¡Bájenme de aquí! Dijeron, no podemos bajarte hasta que no tengamos control de que todo está bajo control. No sabemos si hay más aviones por ahí. Él se enojó y dice, ya, llévenme a un lugar. Y le dijo, no, tienes que permanecer en el lugar más seguro, es allá arriba. Hay que cuidarte, porque se puede morir todo el mundo, pueden tirar, acabar con todo, pero si hay presidente, hay dirección para los Estados Unidos. Aquí hay lugares contra lo atómico para cuidar al presidente. Inclusive hay un orden de sucesión. Pues si acaso cuando el presidente está en riesgo, esconden al vicepresidente. Porque si matan al presidente, no, nos quedamos con una cabeza. Y de hecho, cuando están en peligro los dos, está la tercera persona. Hay una película, una serie ahora, hay de alguien que heredó la presidencia y no era hasta lo habían despedido el día anterior y llegó a ser presidente. Y es una tremenda enseñanza de lo que es cuidar la cabeza. Y miren, ese hombre que era como el diezgo, no sé, en sucesión, pero todos murieron. Y la trama es que el presidente da el discurso del Estado de la Unión, ponen una bomba y mueren todos, y él lo habían despedido, no fue a la toma, debía estar allá porque lo despidieron. Y entonces el que seguía era él. Y lo salieron a buscar la FBI, y él, ¿qué es esto? Tú vas a ser el presidente ahora. Eso es terrible, porque no se puede dirigir una nación sin una cabeza. Es monstruoso ver un cuerpo caminando, solamente películas de misterios, sin cabeza. Cuando mataron a Kennedy, que estaba agonizando en el hospital, Cuando se dio la noticia que murió, Johnson, el vicepresidente, lo juramentaron en el avión, allá arriba en el avión. Inmediatamente, eso fue la noticia, ahí lo juramentaron en el aire, porque él viajaba a Washington, bajaba a Washington por la situación desde Texas a Washington, y yo la noticia, murió el presidente. Inmediatamente levantó la mano y lo juramentaron para que el país no se quedara sin cabeza. ¿Usted entiende eso? ¿Usted entiende eso? Eso es sabiduría, amados. Imagínese un país sin cabeza, el caos, la anarquía, el desorden, y después ponerse de acuerdo, ¿quién va a ser el presidente ahora? Mírenlo, miren la situación que ha dejado la renuncia de Evo Morales en Bolivia, a pesar de que la mayoría posiblemente no lo quería, pero renunció sin dejar sucesión, y los tres que seguían también renunciaron. ¡Qué lío! Ahí está la nación. Ponerse de acuerdo para hacer elecciones es un lío. Tiene que penetrar hasta aquí, amados. Escúchame, mujer. Tu esposo puede ser un bandido de película muda mexicana, pero es cabeza. Ora por él. Porque, perdóname, según lo que Dios ha establecido, no vas a recibir nada sin él. Él es la cabeza y el óleo baja por ahí. Así que si el hombre no sirve, ponte arrodíllate para que sirva. Porque tu esperanza, perdóname que sea así, de que llegue hasta tus nietos allá abajo al borde del vestido de la bendición, es que ese hombre funcione. Así que pague el precio. Yo estoy basado en la palabra para decir eso. Ore, gima. Gima. Porque yo sé que hay esposos que lo que tienen como aceite es vaselina. Dile, Señor, quítale la vaselina y derrama el óleo superior sobre él. No hay nada en este hombre. Ore, gime, clame, porque Dios ha establecido un orden y Dios no cambia. En él no hay sombra de variedad. Ore por su varón, en vez de murmurarlo, criticarlo, posiblemente sea indigno. Yo digo amén, lo es. Pero póngase a orar. Dile, Señor, manda ungüento por mi cabeza. Derrama el óleo superior sobre este hombre que tú elegiste, o yo elegí, no importa. Porque muchas veces no fue Dios y no fuiste tú, pero no importa, ya te tienes que someter ahí. Oren por mí, oren por los ancianos de la iglesia. Ustedes no van a recibir si nosotros no recibimos. Cuídenme. No cuiden tanto a Juan Radamés Fernández, sino al pastor, al ungido de Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque si yo no recibo, ustedes no van a recibir. Si yo estoy cansado, agotado, enfermo, debilitado, ¿qué van a recibir ustedes? Lo mismo. Así que si no lo haces por mí, hazlo por Dios y por ti. Lo mismo que estoy diciendo del esposo. Dije que si el pastor no tiene, yo no voy a tener. Si el pastor está cansado, voy a recibir cansancio. Me vieron sentado ahí. Cuando me ven sentado a la alabanza, que saben que no puedo, porque a mí no me gusta sentar. Los que me conocen hace 30 y tantos saben que yo no me paro. Yo me muero parado en adoración. Pero cuando me ven sentado es porque estoy guardando energía, porque hoy predico dos veces. Y porque ayer enseñé dos veces. Y porque el fin de semana duermo muy poco. Y que tengo un problema bien serio de digestión. Porque no elegí bien a mis abuelos. Sí. Los elegí bien porque los cuatro pasaron de 100 años. Pero alguno de ellos tiene problemas con el estómago. Tengo serios problemas con mi digestión. Es muy lenta. No tengo acidez. No tengo nada. Simplemente me dura mucho. Así que no me des remedio porque he probado todo. El problema son los abuelos. No soy yo. Amén. Pero eso me daña mi sueño. Y eso es bien complicado. Esta mañana tuve que volver a la cama. Y Dios mío, yo no tengo fuerza. ¿Cómo voy a predicar dos veces? Ore por mí para que Dios me dé energía. Amén. Ore por el pastor Manolo. Ore por los ancianos. Amén. Si usted va a criticar a alguien, critique a Juan Radamés, pero no al pastor Juan Radamés. ¿Saben lo que es el pastor? El ungido. Juan Radamés es un hombre cualquiera, igual que es tú. El ungido. Carlos Manuel Ogando es un hombre. El pastor, ya el óleo que cayó sobre él. Ese hay que cuidarlo por causa del Señor. Amén. Tristemente no tengo más tiempo. Sigo en la tarde. Y ya van a ver. Pero se lo voy a repetir la semana que viene, lo que digan en la tarde, para que ustedes o escuchen el mensaje, porque esta es la enseñanza. Ahora viene la aplicación del mensaje. Si la cabeza está cuidada, está próspera, está bendecida, va a bajar óleo. Tiene que haber dirección, tiene que haber bendición. Todo lo de Dios, así como dice ahí, la fuerza, la riqueza, la plenitud, la prosperidad, la fertilidad, la bendición, la vida eterna, viene de arriba para abajo. Así lo estableció Dios. Cuando usted está orando por el presidente de esta nación, aunque usted no esté de acuerdo con él, usted está diciendo para que esta nación prospere, para que esta nación viva en paz, en armonía. Amén. No es la persona, es el aceite que cayó sobre ellos. ¿Entiende eso? ¿Entiende por qué hay que cuidar a la cabeza y orar por la cabeza y proteger a la cabeza? ¿Ah? No me voy a adelantar porque sigo esta tarde. La aplicación, tristemente, se fue el tiempo en el estudio, pero ya usted entendió, por lo menos en parte. Toda autoridad es cabeza, y si es cabeza, por ahí viene la bendición. Todo lo que Dios reparte, lo reparte desde la cabeza. Dios nunca reparte algo por los pies. La esperanza de los pies es que la cabeza reciba. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre bendito, Dios eterno, gracias por tu bendita palabra, Señor. Dios mío, esto no es para decir simplemente amén, para tirarnos a tus pies. Esto es más grande de lo que yo mismo que predico entiendo. Oh Dios, abre nuestros ojos. Abre mis ojos a la luz de tu palabra, por favor. Quita de mí, de nosotros, toda indisposición hacia lo establecido. Nos ha tocado vivir en una generación rebelde, contradictora, que le hace culto a la rebelión y la enseña como virtud. En el pasado muchos usaron estos textos para explotar y dañar, y ahora se hace más difícil hacer creer estas verdades debido a los malos ejemplos de aquellos que han estado en autoridad. Yo pido perdón por los reyes de la tierra. Pido perdón por los que gobiernan la tierra. Pido perdón, Señor, por la falta de dignidad, la falta de integridad que hay en los que dirigen las naciones y los que dirigen la iglesia. pido perdón por las injusticias, la opresión, la tiranía, la corrupción de los que gobiernan, las artimañas del error para engañar y perpetuarse en el poder. Perdona, Dios. Te oro por nosotros y te oro por la iglesia de Jesucristo. Sean benditos todos tus ministros y todos los que están en autoridad, aquellos sobre quienes tú dejaste caer el aceite del óleo superior. Por favor, ten misericordia. Bendice a los esposos. Bendice a los padres que son cabezas. Bendice a los maestros, a los jueces, a los gobernadores, a los concejales, a los senadores, a los presidentes, a los reyes de las naciones. Por favor, Dios, para que vivamos en paz, pero sobre todo para que tu diseño prevalezca y tu propósito se cumpla. Gracias por hablarnos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, con la solemnidad del Espíritu, oro por tu vida y te bendigo. Y oro al Señor que te dé entendimiento en cuanto a esta palabra. Te dé la capacidad para vivirla, para honrar lo que Dios honró y vivir de acuerdo al diseño de Dios. Y para que tú recibas en todo lo que Dios derrame a través de la cabeza, la bendición llegue a ti, a tu vida y a tu casa. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.